sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Selim. Para más información, visita nuestra página de internet www.vsjelim.com y con nosotros, Pastor Juan Carlos Lima.
Y estamos ya en la clase número 3 de esta hermosa serie que le hemos titulado El Tabernáculo de Moisés. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración el día de hoy? Le damos gracias al Señor y le pedimos que Él nos ayude el día de hoy con todo lo que vamos a aprender. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor, tu bendición sobre todo lo que vayamos a hacer el día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, mi Dios, de que tú te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado viendo bastante acerca de cada uno de los muebles, las partes de este tabernáculo. Hoy vamos a seguir con lo próximo, amados hermanos, y vamos a procurar entrar a lo que es la estructura de del lugar santo y el lugar santísimo. La estructura, por lo menos, para profundizar un poquito más en esa área. Amén. Pero te quiero recordar también, amados hermanos, que por favor, si es la primera vez que tú te conectas, déjame decirte de que puedes adquirir las notas de este video y también los certificados si llegas a completar todo el curso, tareas y todo lo que tenemos disponible en el instituto para ti, para tu crecimiento. Así que te invitamos que te registres en el instituto. En nuestra página instituto vsj.com, que ahí vas a encontrar todo esto, exámenes, tareas, notas y por supuesto al final de cada curso el certificado que has completado. Tenemos un buen grupo de estudiantes y creemos de que pueda ser de bendición que te agregues tú al instituto con nosotros. Amén. Bueno, entonces entremos, amados hermanos, y te quiero recordar, por favor, de que hagas tus tareas, tu lectura bíblica cada semana, por favor. Y, por supuesto, tu examen en lo que es la página del instituto. Amén. Entremos entonces, amado hermano, y nos vamos a dirigir donde nos quedamos la semana pasada. Y era en el lavatorio de bronce. Ahora vayamos ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 17, que dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión y se lavarán con agua, para que no mueran. Mira qué interesante. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Bueno, entonces, estamos en este lugar ahorita. Sería esta parte de acá, el lavatorio de bronce. Y había algo interesante porque ya nos deja saber este versículo la función que tiene este lavatorio. Pero ahora vamos a estudiar más a profundidad la construcción de este lavatorio. Éxodo 38:8, mira lo que nos dice. Éxodo 38:8. Tenemos Éxodo 38:8, dice: También hizo la fuente de bronce y su base de bronce O sea que sabemos de que tiene que ver con juicio porque todo está siendo hecho de bronce, pero ahora le van a agregar algo más. Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, eso es lo adicional que no ha ocurrido hasta ahorita en el tabernáculo. Ahora van a agregar espejos. Vamos a ver qué significa todo eso. Entonces, interesantemente, el lavatorio, entonces ahora sabemos que tenía que ver con bronce y espejos, ¿verdad? Ahora, el lavatorio tenía dos propósitos. Amén. Mostraba la suciedad por medio de los espejos y limpiaba por medio del agua. La palabra de Dios nos dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 23, que la misma palabra de Dios es un espejo para los que se acercan. Mira conmigo ahí Santiago 1, 23, por favor. Estamos tratando de ver qué significan los espejos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, una de las figuras que tiene aquí los espejos del lavatorio tiene que ver con la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios tiene varias funciones, pero dos de ellas es exactamente lo que hace este lavatorio. Tiene la función demostrar la suciedad, ¿verdad? Cualquiera de nosotros de repente está leyendo un versículo y pareciera como que ese verso resalta de la Biblia y nos habla. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios, siendo como espejo, amado hermano, reflejó algo de suciedad en nosotros. Amén. Pero aparte de eso, tiene la función de limpiarnos como el agua limpia. Miremos por favor Efesios capítulo 5 versículo 25. Amén. Mira lo que dice. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola, aquí está la respuesta, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra de Dios purifica como agua. ¿Nos damos cuenta? Ahora, esta no es la única función de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como martillo. Tiene diferentes funciones la palabra de Dios. Pero una de ellas la otra también es espada, ¿verdad? Martillo, espada. También tenemos aquí que es como espejo y también es como agua. Interesante, ¿verdad? Ahora, démonos cuenta, y esa es una pregunta que te quiero hacer para que tú me la contestes ahí en en lo que es los comentarios. ¿De dónde sacaban el agua? Porque si algo nos vamos a dar cuenta aquí en el tabernáculo de Moisés es de que ellos no podían traer las cosas de cualquier lugar. Todo tenía una instrucción. Todo tenía un propósito. No era al azar que ellos iban a inventar algo, a improvisar algo. No, no, no. Entonces el agua tenía que venir de algún lado. ¿De dónde venía el agua que ellos estaban cargando para el lavatorio de bronce? Amén. Voy a esperar un ratito. Escríbeme ahí en los comentarios de dónde venía el agua. Bueno, miremos entonces. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Había una roca que los seguía por el desierto. Y dice la palabra del Señor, y la roca era Cristo. O sea, amado hermano, ellos no tuvieron necesidad de absolutamente nada. Allí estaba Cristo con ellos en cada paso que ellos daban. Igualmente ahorita, nosotros a veces sentimos de que estamos solos, sentimos de que nadie nos ayuda, pero la realidad del asunto es que nunca estamos solos, hermanos amados. Si estuviéramos solos, imagínate, amado hermano, qué ya no hubiera hecho, qué no hubiera hecho ya Satanás con nosotros. Pero porque el Señor ha acercado nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que Dios nos ha prestado en esta tierra, es por eso que podemos decir que Jehová está con nosotros. Ahora, habiendo ya visto el lavatorio de bronce, regresemos un poquito y miremos ahora una combinación. Por ejemplo, en el altar del holocausto hay juicio contra el pecado, mientras que en el altar o el lavatorio de bronce, mejor dicho, el juicio es contra el yo. ¿Te recuerdas los espejos? Es contra el yo. En el altar del holocausto, el hombre es justificado, recibe justificación de sus pecados. Mientras que en el lavatorio de bronce, el hombre es santificado. Este lavatorio de bronce también representa, amados hermanos, el bautismo en agua. El altar del holocausto es el principio, es cuando nosotros conocemos a Jesús, el sacrificio del Cordero de Dios. Pero ahora vamos al lavatorio de bronce y ahí es, amados hermanos, la decisión que se toma de lavarse, de no quedarnos sucios, de santificarnos, es la palabra, de santificarnos. Y es exactamente lo que hizo el Señor para restaurar a la iglesia. Como ustedes saben, estamos viendo en otro curso también lo que son las siete iglesias. Y una de las cosas, amados hermanos, que vamos a ver es la restauración de la iglesia. Porque la iglesia llega a un punto de sardis, ¿verdad? Donde tiene el nombre de que está viva, pero realmente está muerta. ¿Y cómo es que Dios restaura la iglesia? Bueno, por medio de este mapa que dejó aquí, doctrinal, en el tabernáculo de Moisés, donde se tienen que reconocer verdades bíblicas nuevamente, como el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Después el Señor dio otra verdad en la historia de la iglesia, está esto escrito. Después Dios dio otra verdad, que es el bautismo en agua. Después enseña otra verdad, que es la santificación. Y después enseña otra verdad, que es los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que si nos damos cuenta es el mismo mapa del tabernáculo. Es algo impresionante. Bueno, entonces ahora entendamos de que en el altar del holocausto el hombre recibe justificación, pero en el lavatorio de bronce el hombre es santificado. Amén. Bueno, vayamos entonces a lo próximo. Ahora vamos a entrar aquí al lugar santo y quiero recordarte de que el lugar santo, amados hermanos, representa, tipifica el periodo de la iglesia. Amén. El tiempo que la iglesia está aquí en la tierra preparándose para el encuentro con su Señor. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver la estructura. Todavía no vamos a comenzar a ver los muebles del lugar santo, pero sí la estructura, porque la estructura en sí ya nos habla de mucho. Miremos entonces la estructura del lugar santo. Amén. Vayamos ahí a Éxodo capítulo 26, versículo 16. Éxodo 26, 16, que dice: la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Entonces, nos damos cuenta que el Señor da una medida exacta. Esto es de mucha importancia porque si estamos hablando de que la estructura del lugar santo tiene que ver también con la iglesia, nos deja claro, amados hermanos, de que hay una medida que alcanzar. Ya está puesta la medida. Nosotros solamente somos responsables de cederle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a esa medida. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice ahí? A la medida de la estatura. Amén. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces nosotros hacemos la tarea de medirnos entre nosotros mismos y decimos, bueno, si el hermano aquel es espiritual, pues yo le voy a alcanzar. ¿Y qué grave error hacemos? Ya hay una medida. La medida la conoce bien el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cederle tiempo y lugar y espacio al Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mira qué interesante ese verso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente cederle al Espíritu Santo. Él conoce la medida exacta. Entonces, la estructura es muy importante porque nos deja claro, amados hermanos, que es de 10 codos de alto, ¿verdad? Y el número 10 nos habla en la Biblia de varias cosas. Una de ellas es prueba. Y es que, amado hermano, una de las formas que vamos nosotros a llegar a esa medida del varón perfecto es por medio de las pruebas. Constantemente van a estar viendo cómo está nuestro carácter. Constantemente van a estar supervisando, amados hermanos, el examen, la prueba, supervisándonos en medio de la prueba. Y es por eso de que el número 10 aquí no está puesto al azar. Es exactamente lo que necesitamos. Se nos va a ayudar a llegar a esa medida por medio de la prueba. Pero también el número 10 en la Biblia tipifica responsabilidad. Lo miramos ahí en las 10 vírgenes, ¿verdad? Todas se guardaron. Pero el número 10 tipifica responsabilidad. No todas fueron responsables. Esto habla, amados hermanos, del cristiano que quiere llegar a la medida del varón perfecto. Va a necesitar tomar responsabilidad. No podemos, amados hermanos, ser cristianos insensatos como las 5 insensatas que no fueron responsables y esperar de esa manera llegar a la medida. No, no, no. Porque es de mucha importancia que notemos que el número 10 aquí está con propósito, dándonos a entender algo, que vamos a necesitar pasar por pruebas y vamos a necesitar ser responsables en medio de esas pruebas y en medio del recorrido. Ahora, miremos, amados hermanos, que cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con la otra. Mira Éxodo capítulo 26, versículo 17. Dice, cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Pero interesantemente, estas espigas, amados hermanos, esta palabra espigas viene del hebreo yad, que significa, literalmente significa mano. Y este diccionario lo pone así, el diccionario de idiomas bíblicos. Dice, o sea, la parte del cuerpo humano de la muñeca a la punta de los dedos. O sea, amado hermano, como dando a entender que cada una de las manos, de las yad, de las espigas, estaba agarrada una con la otra por medio de esa base que tenían que poner. Esto es interesante, porque la base es de plata, ¿verdad? Y es interesante porque nos habla desde ya, nos habla de unidad. Amén. Nos habla de unidad. Tenían que estar agarradas una con la otra. La iglesia de Cristo tiene que amarse. Tiene que amarse con aquel amor verdadero del Señor. Un creyente, amados hermanos, solitario, que no se congrega, realmente no ha encontrado el propósito de Dios, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor fue el creador de la iglesia, el inventor de la iglesia. Vayamos ahí a Mateo capítulo 16, versículo 18 conmigo, por favor. Mateo 16, 18 dice así: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el que edifica la iglesia es Cristo. Sí, amado hermano, tú vas a encontrar muchísimos errores. Vas a encontrar ahí gente imperfecta. Vas a encontrar a gente de que está en trabajo, que está siendo procesada. Vas a encontrar de todo tipo de gente, gente nueva, gente ya de muchos años. Pero lo que también vas a encontrar ahí es que en medio de esa gente se está moviendo el Espíritu de Dios. En medio de esa gente está trabajando la mano de Cristo, edificando a cada uno de ellos. Por eso nosotros necesitamos amarnos. Mira, por favor, Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, mire lo que dice: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, viendo esto que estamos saboreando el día de hoy, que estamos contemplando, amados hermanos, es importante que nosotros aprendamos a amarnos. Amén. Primera de Juan 4:20. Vayamos ahí a Primera de Juan 4:20. Dice así: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos amarnos unos con los otros. Debe de existir una unidad. Ahora, no es cualquier unidad. Si no, imagínate, se vuelve aquí, amados hermanos, cualquier cosa, ¿verdad? Pero tiene que ser una unidad basada en estas verdades. Mira lo que tengo aquí. Estas dos espigas representan dos grandes verdades por las cuales estamos parados delante de Dios. La primera es: Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda: Cristo resucitó al tercer día. Si cada uno de nosotros sostenemos estas verdades, amado hermano, la tenemos hecha. Esta unidad viene solamente por el mover del Espíritu Santo. Él es el que une a la gente. Él es el que une su iglesia. Cuenta la historia, amados hermanos, un misionero muy amado de esta congregación, Y él cuenta la historia de que ellos tenían un micrófono en medio del culto, en medio del templo. Tenían un micrófono para que aquellas personas que tenían una profecía pudieran pasar. Pero en esta ocasión, dice el pastor, dice el misionero, no pasó a alguien a dar profecía, sino que alguien agarró el micrófono para pedirle perdón a una persona. Era algo inusual, no lo habían hecho antes. Y entonces, amados hermanos, viendo la valentía a otras personas de tomar el micrófono y pedir perdón, pasó otra persona y pidió perdón a alguien más por medio del micrófono. Cuando el pastor comienza a darse cuenta, hay una línea detrás del micrófono de gente que quiere pedir perdón. De repente, amados hermanos, al comenzar a poner por obra la palabra de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre esa congregación. Me platica el pastor, amados hermanos, nos platicó el pastor de que en unas cuantas semanas, amados hermanos, la iglesia se había multiplicado en tal manera, amados hermanos, que ellos no podían entender lo que estaba pasando. Pero todo comenzó cuando comenzaron a pedir perdón, cuando comenzaron a amarse de corazón, ignorando las ofensas que habían. Y comienza lo que él describe, un avivamiento en su iglesia, donde en cada reunión descendía el Espíritu Santo con poder. Es más, ese día nos cuenta él de que salieron muy tarde ese día de la iglesia, porque el Espíritu Santo se derramó de tal manera. Amado hermano, eso es lo que busca el Señor. Busca una iglesia unida, unida en verdades bíblicas, unida que vamos a dejar las diferencias. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ahora, vayamos por favor a Éxodo capítulo 26, versículo 26. Éxodo 26, 26. Dice, harás también 5 varas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará de en medio de las tablas de un extremo al otro. Esto tipifica, amados hermanos, definitivamente los 5 ministerios. Los 5 ministerios que el Señor le ha regalado a la iglesia, que traspasa cada uno de esta estructura. Y amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice, y Él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es exactamente lo que estamos hablando acá. La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, por si nos queda todavía alguna duda de lo que estamos viendo aquí en esta figura de las tablas, vamos a quitar todo tipo de duda con esta próxima slide. Éxodo 26, 18 dice, harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. También al otro lado 20 tablas. Después 6 tablas. Y por último 2 tablas. Esto no me lo estoy inventando. Tú lo puedes leer ahí, te lo pongo en los versículos. Amado hermano, da un total de 48 tablas. ¿Qué tiene que ver el número 48 en medio de todo esto? Esto es precioso. El número 48 fueron, amados hermanos, las ciudades levitas que Dios le pidió a Josué que apartara para los levitas. Esto significa, amados hermanos, que era un terreno para sacerdotes. Hay un versículo que dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes, pero en las versiones en el español del Nuevo Testamento está mal traducido, es realmente un reino de sacerdotes. Que eso es exactamente, porque viene del Antiguo Testamento ese verso, el contexto está ahí en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice un reino de sacerdotes. Es más, algunas versiones ya lo cambiaron a un reino de sacerdotes. Cada vez que decimos que somos reyes y sacerdotes, hermanos, ya ni podemos entrar al templo, ¿verdad? Porque venimos con la cabeza bien grande que somos reyes. Pero no, la Biblia dice, amados hermanos, que somos un reino de sacerdotes. Y exactamente eso es lo que está mostrando aquí. Y los has hecho un reino y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, la Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora, tenía dos tipos de materiales. Bueno, más, ¿verdad? Tenía la madera, por supuesto, pero aparte tenía el oro, que tipifica pureza y tipifica la naturaleza divina. Quiere decir, amado hermano, de que nosotros tenemos que vivir en pureza. Pero también tenemos que saber que el oro tipifica la naturaleza divina. O sea, dando a entender que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Y tenemos que vivir de tal manera. Pero ahora también, amados hermanos, en el fundamento, en las bases, estaba la plata, que tipifica redención. Mira qué hermoso. Arriba de toda esta estructura, amados hermanos, estaban las cortinas. Las cortinas, y con esto terminamos. Las cortinas también tienen mucho que hablarnos, mucho que mostrarnos. Dice Éxodo capítulo 26, versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahora, amado hermano, cada uno de estos colores que aparecen ahí tienen algo que ver con cada uno de los evangelios. Por ejemplo, el azul, que tipifica el cielo, tiene que ver con Juan, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios que descendió del cielo. El púrpura tiene que ver con realeza y va de la mano con Mateo, que presenta a Jesús como el rey. Después el carmesí tiene que ver con Marcos, que presenta a Jesús como el siervo. Y por último, el lino torcido tiene que ver con Lucas, que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Mira qué hermoso. Cielo, realeza, sangre y rectitud o justicia. Bueno, ahora, las capas de cada una de estas cortinas. Las cortinas tienen que ver también con varios puntos. Miremos, por favor. El pelo de cabra, amados hermanos, era la ofrenda por el pecado. Amén. Era una de las cortinas que se tenía que poner sobre el tabernáculo. Amén. El pelo de cabra. Pero aparte tenían que ponerle la piel de carnero. Amén. Y esto representa la sustitución. Recordémonos que el carnero fue lo que Abraham sustituyó por su hijo. Amén. Sustitución. Y aparte, amados hermanos, estaba la piel de tejón. Amén. La piel de tejón tipifica protección y cobertura. Ahora, algo interesante acerca de la piel de tejón. Yo no sé si tú sabes, pero en algún momento yo me pregunté, ¿por qué piel de tejón? Si cuando miro la piel de tejón, que era la capa exterior, la que todos iban a ver, es la más fea de todas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el Señor escogió la piel de tejón? Pero cuando estudiamos al tejón, que yo me puse a estudiar al tejón, el tejón tiene varios puntos muy interesantes. Por ejemplo, su comida favorita es la miel. Ese es un punto muy interesante porque la palabra de Dios es como miel, ¿verdad? Otra de las cosas es que mata serpientes, come serpiente. La serpiente es figura del mal, de espíritus malignos. Y el tejón los mata. Y el tejón se los come. Lo tercero que vamos a ver, amados hermanos, es que el tejón es el animalito más valiente de la tierra. Así lo describen varios de los documentales. El tejón, el animal más valiente de la tierra. No se le hace para atrás a ningún animal. No importa el tamaño. Es más, yo estuve viendo varios documentales, amados hermanos, y el tejón tiende a rodear al animal. Nunca a darse para atrás. Nunca huye de ningún animal. Por eso le reconocen como el animal más valiente de la tierra. Y es exactamente lo que necesitaba terminar aquí en el tabernáculo de Moisés. El animalito más valiente. ¿Por qué, amado hermano? Porque la Biblia claramente dice que de los valientes es el reino de los cielos.
Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas conocer más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.vsjelim.com. Dios te bendiga.